desde Neuquén Capital, República Argentina. Transmite Radio Calf Universidad. Una buena señal. A partir de este momento, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo a sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Y amigas de Radio Calf Universidad, de Radio Antena Libre, de Radio San Patricio y de Radio Tastás. Una vez más estamos acá Pablo Antiao desde la Operación Técnica y yo Jorge Laraya, con el propósito de acercarles siempre algo de esta otra música que se escucha en algún lado. Y hoy vamos a ir cerquita de acá, vamos a ir a una ciudad nuestra, Argentina, a Buenos Aires, pero no al Obelisco, ni a la calle Corrientes, mucho menos a Puerto Madero. Vamos a ir a una villa miseria, a uno de esos asentamientos informales, formados por viviendas precarias, similar a las favelas de Río de Janeiro, a los cantegriles de Uruguay, a las chabolas de España, o a las callampas de Chile, que en Kenia se llaman Shantytown, en Argelia Bidonville, y en Sudáfrica Township. Una muestra de lo mundial que es este fenómeno, que demuestra la magnitud de la pobreza urbana. Pero las villas de Buenos Aires tienen algo que las diferencian del resto, porque allí nació un nuevo género musical, la cumbia villera.
Thank you. esa cumbia villera para bailarla la noche entera.
Cuando llegué a la villa solo sabía que en ese punto del conurbano norte, a unas 15 cuadras de la estación de San Fernando, tras un crimen, nacía un nuevo ídolo pagano. Víctor Manuel, el Frente, Vital, 17 años, un ladrón acribillado por un cabo de la bonaerense, cuando gritaba refugiado bajo la mesa de un rancho que no tiraran, que se entregaba, se convirtió entre los sobrevivientes de su generación en un particular tipo de santo. Lo consideraban tan poderoso como para torcer el destino de las balas y salvar a los pibes chorros de la metralla. Entre los 13 y los 17 años, el Frente robaba, al tiempo que ganaba fama por su precocidad, por la generosidad con los botines conseguidos a punta de revólver, por preservar los viejos códigos de la delincuencia sepultados por la traición y por ir siempre al frente. La vida de Víctor Vital, su muerte y las de los sobrevivientes de la villa de esa porción del tercer cordón suburbano, la San Francisco, la 25 de Mayo y la Esperanza, son una incursión a un territorio al comienzo hostil, desconfiado, como una criatura golpeada a la que se le acerca un desconocido. La invocación de su nombre fue casi el único pasaporte para acceder a los estrechos caminos, a los pequeños territorios internos, a los secretos y a las verdades veladas, a la intensidad que se agita y bulle con ritmo de cumbia, en esa zona que de lejos parece un barrio y de cerca es puro pasillo. Me vi sumergido en otro tipo de lenguaje y de tiempo, en otra manera de sobrevivir y de vivir hasta la propia muerte. Conocí la villa hasta llegar a sufrirla. poco el campo de acción en el lugar se fue ampliando para mí, abriéndose hasta dejarme entrar a los expendios de droga, a las casas de los ladrones más viejos y retirados, a los aguantaderos. Al principio solo podía circular por la cuadra del frente, solo ver cómo, al llegar la hora de comer, las mujeres comenzaban a hacer una recolección sistematizada de préstamos entre los vecinos de siempre. Media taza de aceite de un rancho, un poco de arroz de otro, una cebolla, un precioso pedazo de carne más allá. Las madrazas, en busca del faltante para resolver el hambre, se cruzaban de vereda a vereda rescatando porciones a reciclar, con una pericia que evidenciaba el entrenamiento en la faena de llenar la olla del día, la inmediata necesidad de saciar los estómagos de cada familia. A 2 años de mi llegada al barrio, los chicos de la generación que creció sin el particular y cuestionable orden que defendía el Frente Vital, le robaban a las ancianas y a los niños del lugar. Buscan 10 pesos para una próxima dosis de mentirosa altivez. Se conforman ya no con la reivindicación del propio ser, al tomar por asalto el estatus prohibido de las marcas famosas, sino con un paraíso artificial que da una bolsa de poxirrán, o intoxicados con las pastillas diseñadas para calmar la angustia del perfecto pequeño burgués, diluidas en el peor vino ofertado por el almacenero, al que tarde o temprano asaltarán, simplemente porque los tiempos han cambiado en contra nuestra, y ya no hay ley, no hay iguales, no existe el milagro de la salvación.
Otra vez. Nada más de gratis.
Hoy que tengo el corazón partido en mil pedazos, te robaste a mi amor. Oh,
Los párrafos que leíamos pertenecen a la introducción del libro Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia, un relato magistral de Cristian Alarcón, quien reconstruye la vida y la muerte de los jóvenes lúmpenes del conurbano bonaerense. Por este libro, Cristian Alarcón, redactor de Página 12, fue distinguido por el Congreso Norteamericano para Latinoamérica, que le entregó en Nueva York el premio Samuel Chapkin a la integridad en el periodismo latinoamericano, un premio que se otorga a los periodistas cuyos trabajos reflejan un compromiso con la justicia social de la región.
Bueno, acá estamos con Cristian Alarcón, el autor del libro Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia. Cristian, es un gusto saludarte, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Bien, por suerte. Mira, te cuento que empezamos el programa con algunos párrafos de la introducción de tu libro.
Ajá.
Pero yo quiero ir un poquito más atrás.
Ajá.
¿Cuál fue la razón, el motivo que te llevó a escribirlo?
Cuando me muera quiero que me toquen cumbia es una historia que fue en muchos libros antes de ser el que finalmente se imprimió y el que pude finalmente escribir. Primero fue una historia del delito. Yo tenía la pretensión un poco boba de hacer una historia del delito en la Argentina desde 1960, fines de los 50, hasta los 90. Quería retratar la pérdida de determinadas prácticas entre los 70 sobre todo y los 80. O sea, ¿qué pasó en la dictadura con el delito? ¿Qué había pasado en la década de 70 entre la relación entre delito y política? Y delito común y, digamos, el delito de las organizaciones armadas. Y qué había pasado luego hacia los 90. Pero me encontré con que los que eran el último capítulo de mi libro, que eran los pibes chorros, en un momento en que yo estaba haciendo una larga investigación sobre un escuadrón de la muerte, eran pibes muy débiles, muy vulnerables, y yo me iba enterando cómo se morían en los tiroteos. Entonces me fui quedando con el último capítulo y se transformó en un libro.
Claro. Y justamente con este libro, seguro que no es casual que hayas puesto la palabra cumbia en el título, ¿no?
Claro, yo buscaba un sonido, ¿no? Yo sabía que el libro, por el tipo de trabajo etnográfico que significaba, el libro es una crónica. Es una crónica de inmersión, una crónica de algo vivido por el autor en el territorio en el que viven los protagonistas. Mucho tiempo pasado dentro de la villa, en los pasillos, en las casas, en los ranchos, en las fiestas. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención y me pareció fascinante era la manera en que el protagonista del libro, el santo de los pibes chorros, el Frente Vital, y sus amigos conjuraban la muerte, el peligro, la vulnerabilidad, la miseria, la exclusión social con lo festivo, lo báquico, lo más gozoso que tenían a mano, que era la cumbia. La cumbia como un, casi que como un escudo que los llevaba a vivir noches de aventuras en las que podían, con el excedente de sus negocios ilegales, de sus robos, de sus asaltos, de sus tomas de rehenes, llegar como a un clímax, ¿no? Ellos y sus amigos y sus compañeros del barrio y sus novias, sus mujeres. Entonces la cumbia fue siempre el sonido de fondo de la novela.
Claro, vos alguna vez hablaste de que era una especie de bálsamo la cumbia, ¿no?
Es como si te pusieras, viste, la crema Hinz que usábamos cuando era chico, sí. Que ahora viene en unas versiones más sofisticadas, pero que sí, yo no sé, me acuerdo de mi época de mis casi 10 o 12 años viviendo en Chipoleti, digamos, de si un bálsamo en ese sentido, algo que es epitelial, ¿no?
Sí,
que
sí.
Cumbia villera.
Salió una madrugada, fugado el guacho se agazapó. Detrás de un árbol él esperaba, no fue un diente el que apareció. Una chata, luces azules, la voz de alto se hizo escuchar. Arena y yuta por todo lado, no sabía a dónde arrancar. One.
antes los pibes chorros. Gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, su problema es de la ley. Aguanten los pibes chorros. Gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, no es tu problema, es de la ley. Salió una madrugada, jugado el guacho se agazapó. Detrás de un árbol él esperaba, no fue un cliente el que apareció. De una chata luces azules, la voz de alto se hizo escuchar. Sirena y yuta por todo lado, no sabía pa' dónde rajar. Chorros, gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, su problema es de la ley. Aguanten los pibes chorros, gritaba el guacho por la TV. Si entra y sale por una puerta, pues su problema es de la ley.
Y escuchamos ahora la segunda parte de esta entrevista a Cristian Alarcón, el autor del libro Cuando me muera, quiero que me toquen cumbia.
Y ahora, vos te referiste al tiempo que estuviste conviviendo en la villa con la gente. Sí. Me imagino que eso fue una experiencia muy fuerte, que algo tiene que haber cambiado en vos, ¿no?
Sí, de alguna manera hay una línea invisible que va del exilio de mi familia, que fue en el 75 desde Chile a Chipoleti, y después de ciertas experiencias como joven secundario preocupado por lo social. Uh-huh. Y luego cuando yo voy a la universidad me hago muy académico y realmente no vuelvo al territorio, no vuelvo a los barrios hasta que empiezo a trabajar en policiales y me toca cubrir las muertes de los pibes. Cuando voy a quedarme allí, claro, empiezo a vivir algo que yo en algún lugar tenía, ¿no? Que creo que tiene que ver con saber lo que significa la periferia, digamos. La condición de periférico no solamente la da, como los chicos les da la clase social, la pertenencia de clase, el hecho de haber nacido en el segundo o tercer cordón del conurbano, en una villa miseria, sino que a veces uno, como autor, también ha hecho caminos que lo han llevado a conocer la lógica centro-periferia, y desde siempre yo me sentí muy cómodo ahí adentro.
Y hablando de estos chicos, de esta juventud, he sabido que siempre las expresiones de la juventud, las rebeldías que uno tiene cuando tiene pocos años, ajá, con el paso a la adultez se van como aplacando o modificando, ajá, de alguna manera. ¿Cómo te imaginás vos a la juventud esta que está representada por la cumbia villera dentro de 20 o 25 años?
Me los imagino muy conservadores, lamentablemente, ¿no? Políticamente muy lejos de la condición de ciudadanos, desprovistos de herramientas para poder organizarse como colectivos, como comunidades. Lamentablemente me los imagino solos, con muchos amigos muertos, con muchos amigos en la cárcel, con muchas familias desmembradas. En los casos en los que puedo ser más optimista, me los imagino trabajando, con hijos puedan gozar de un nivel de vida, de una calidad de existencia muy superior a la que tuvieron sus papás. Porque dentro de lo que es la marginalización de los chicos, hay quienes a veces zafan, ¿no? También existe esa pequeña luz de esperanza. Entonces, en algunos casos, quizás muy conservadores, como papás muy cuidadosos, extremadamente cuidadosos de sus hijos, del destino de sus hijos, de las juntas de sus hijos, casi haciendo una especie de revival de lo que fueron sus padres, que fueron padres, o de lo que han sido en estos años, los padres de los pibes chorros. En muchos casos desesperados para que sus hijos no se les escapen hacia el delito.
Claro. Bueno, Cristian, para terminar, te agradezco desde ya el tiempo que nos diste. Quería comentarte que para Cipolletti, ya que vos te criaste en Cipolletti, sí, claro, la escuela secundaria en Cipolletti, y para la región en general es un orgullo el nivel que alcanzaste como periodista, máxime ahora que estás reconocido internacionalmente, ¿no?
Muchas gracias, la verdad es que para mí siempre es muy bueno. Y es muy raro porque la verdad creo que es la primera vez, Jorge, que hablo en una radio de mi zona.
Ah, tenemos ese privilegio. Gracias, bueno, Cristian.
Por algún motivo, el hijo pródigo. Yo voy poco a Chipoletti. Voy a ver a mi madre, que todavía está allá, y a mi hermano. Pero tengo una fortísima raigambre patagónica, ¿no? Digamos, mi próximo libro, por ejemplo, y era, en realidad, ahora estoy escribiendo uno de narcos, por eso estoy muy informado, otro día hablamos de narcocorridos.
Sí.
Yo tenía un proyecto que nadie me compró, pero que ya le vamos a vender a alguien, que se llama Bambi está muerto, una desmitificación de la Patagonia. Un viaje largo, muy largo, por la Patagonia, intentando contar las historias que desmitifiquen la idea de que la cordillera de los Andes es un límite fronterizo, y cuando en realidad es una enormísima vía de comunicación.
Sí, totalmente, que une a dos pueblos.
Claro, claro.
Sí, totalmente.
Así que bueno, te agradezco porque para mí es una alegría enorme.
No, el gusto es nuestro, bueno. Mío en particular y nuestro en general, Cristian.
Bueno, quedamos en contacto.
Quedamos en contacto y te mando un gran abrazo.
Saludos a la familia.
Chao, gracias, Cristian.
Chao,
gracias.
Planeta Musical Sur, la otra música. Todos los días lo acompañamos con una programación que se distingue en el aire de la región. 103.7 Radio Calf Universidad, una buena señal. Una buena señal. Radio Calf Universidad, barrio por barrio, ciudad por ciudad. Planeta Musical Sur, la otra música.
El periodista Hugo Pressman dice que pibe chorro no se nace, se hace. La generación de jóvenes que hoy son conocidos como pibes chorros son casi todos niños de origen humilde, nacidos en la década del 80 y llegados a la adolescencia a mediados de los 90. Estos fueron años en los cuales las condiciones sociales de los sectores populares sufrieron cambios notorios. Hasta mediados de los 70, la pobreza en la Argentina había sido predominantemente de transición. Es decir, la mayoría de los pobres estaba en proceso de ascenso social y paulatinamente iban abandonando su condición de carentes. Pero a partir de mediados de los 70 y sobre todo en los 80, esa tendencia se revierte, la pobreza se vuelve estructural y se dispara un proceso general de pauperización. En ese contexto, los humildes pierden posibilidades de ascenso social, con lo cual se estancan en su condición de carentes. Estas transformaciones estuvieron ligadas a modificaciones del mercado laboral. Para los hijos de marginados y desempleados, o de aquellos que acceden a empleos inestables y de baja remuneración, la calle, el grupo de pares o el tiempo libre sin ocupación específica se vuelven espacios de referencia. Imposibilitados ya de incorporar los valores tradicionales, porque han perdido sus sentidos y sus referencias, muchos jóvenes comienzan a generar nuevos sistemas de creencias, de vida y de cultura. Dado ese estado de cosas, la violencia empieza a ser vista como una expresión del coraje y la destreza física. Y se vive en una especie de inmediatismo, entendido como la necesidad del disfrute repentino e ilimitado en tiempo y espacio. Vemos, por lo tanto, que quienes en la década de 1990 llegaron a convertirse en pibes chorros, tienen como rasgo compartido, entre otras cosas, el haber sufrido desde su infancia desestructuración y privaciones. Y eso continúa. En noviembre de 1999, los jóvenes desocupados de entre 15 y 24 años duplicaban la tasa nacional de desempleo, alcanzando el 27%. Las cifras indicaban también que el 40% de los jóvenes estaban bajo la línea de pobreza. Y muy cerca, en el 2004, 6 de cada 10 jóvenes eran pobres.
El ruido de las chapas. mozzarella y queso. Si viene la negra, estamos completos. Pibito a chapa, cigarrillo y techo. Si viene la negra.
Una docente, Catalina Sosa, dice que la denominación cumbia villera surge en Argentina para identificar a una música cuyos intérpretes y letras pertenecen al mundo de las villas de emergencia. Es un género musical que comienza a escucharse alrededor de 1996, pero ni bajo ese rótulo ni con esa temática, sino como cumbia. En eso se encontraban los grupos Amar Azul y Ráfaga, e intérpretes como Gilda, entre otros. Pablo Lescano, quien aparece como el iniciador de la cumbia villera, nació, se crió y vive en una villa de emergencia. Cuando era integrante de Amar Azul, tuvo una idea lógica, básica y perfecta. Si la cumbia era el género más escuchado en la villa, ¿por qué no describir lo que se vive dentro de ella? Y así compuso letras descarnadas y directas, con la autoridad que le da ser parte activa de ese mundo. Su idea fue todo un éxito y cuenta en su haber con la creación de 4 grupos musicales, entre ellos Damas Gratis. Después de la enorme repercusión que tuvo el estilo, surgieron muchos grupos más como Meta Guacha, Jalá Jalá y Yerba Brava, entre tantos otros. Los cantantes sostienen que ellos solo hablan de lo que pasa en las villas. Muestran la realidad, le hacen las canciones a sus amigos que están presos, a sus mujeres que se entregan solo por placer, a sus vecinos que deambulan todo el día por los pasillos de la villa, drogados o borrachos y esperando el momento de poder robarle a alguien para comprarse droga y alcohol, y hablan de su enemigo mortal y despreciable, la policía.
Sí, sí. ¡Sí, vecino!
Somos ratones, buscamos la...
estereotipo del villero lo presenta como un negro, chorro, drogadicto, sucio y vago, peligroso, borracho, ordinario y matón. Las letras de las canciones hablan justamente de estos temas. El chorro es protagonista en muchas de sus canciones. La forma de obtener bienes materiales es robando. Y saben que pueden ser apresados en cualquier momento, pero desafían siempre a la policía. No le temen, los enfrentan y se ríen. La cárcel es un lugar que forma parte de sus vidas. Nadie lo toma como un hecho extraordinario. La droga aparece explícitamente en las letras de sus canciones. Muchos de los nombres de los grupos hacen alusión a ella, como Yerba Brava, Jalá Jalá y La Chala, entre otros. Estar drogado es presentado como algo cotidiano y como lugar de escape, diversión y unión. Aparece asociado a la vida libertina, robos, baile, vagancia. Todo lo que a su mundo se refiere lo presentan como algo casi despreciable. No escapa a esto la imagen que construyen de sus mujeres, con quienes solo mantienen relaciones ocasionales. Son traicioneras, infieles, mentirosas. Están cosificadas, no se les rescata ningún valor y se las trata como a un objeto. A ella les interesa el sexo por placer, no está asociado al sentimiento. La única que escapa a esta imagen es la madre, como ocurre también en el tango.
Madre, se te ve arruinada. Será por el establo, por la sierva, por la pasta. Se te ve con grandes ojeras. Te levantas tomando vino y te acostas fumando hierba.
Continúa diciendo Catalina Sosa, el fenómeno de la cumbia villera fue analizado en más de una oportunidad Y una de las cosas que más llama la atención es cómo fue ganando espacio en las discotecas. Gente de otros grupos, de otra cultura, de otra forma de mirar al mundo. Gente que maneja los mismos elementos pero que les da otro nombre, otro lugar social, son los que dejan que en su lugar de diversión aparezca el fenómeno de la cumbia villera. Bailan, se divierten, compran los discos, aprenden letras y pasos, pero no se suman a ella. Saben que están escuchando lo que quieren. Les muestran la imagen del villero que ellos mismos construyeron, les cuentan lo que quieren escuchar, no les modifican ninguna estructura. Los villeros siguen siendo los inferiores, que en lugar de posicionarse desde otro lugar, sirve a su amo respondiéndoles tal cual este último quiere. Se podría decir que el bufón baila para que el rey se ría de él. El villero se canta a sí mismo como quiere la clase que se le presenta como superior. En este juego nada sale de lo que el poder hegemónico permite. El grupo de los villeros responde a la ideología mediante la cual se los esclaviza. La industria cultural ha determinado que la cumbia villera es un elemento perfecto para engañar a quienes podrían rebelarse y le da el espacio que necesita. Por eso es que la denominación cumbia villera podría cambiarse por la de cumbia Made in la Villa.
Vino suel.
Bueno, ya estamos llegando a la hora de terminar el programa, así que les recuerdo que los que quieren volver a escucharlo o bajarlo a la computadora pueden hacerlo desde la página www.audio.urcm.net. La dirección de nuestro correo, planetamusicalsur@hotmail.com. Nos despedimos, Pablo Antiago estuvo en la operación técnica y yo, Jorge Laraya. Esperamos que nos vuelvan a sintonizar la semana que viene a través de las frecuencias de Radio Calf Universidad en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar y Radio Tastas en Bilbao. Y antes de terminar, dos cosas. Los grupos que escuchamos a lo largo de esta hora fueron Yerba Brava, Vaticantina, Damas Gratis, Meta Guacha y Pibes Chorros. Y para cerrarlo el programa, debo reconocer que Boca Juniors es el club de mis amores. Por eso elegí el grupo Pío Lavado, el grupo de Carlitos Tevez. Chau, hasta la semana que viene.
Corazón a corazón, un saludo para todos los pibes. Carlitos Tevez.
La música tradicional a la contemporánea en un viaje por otras culturas. Semana a semana, un recorrido por nuestro planeta musical. Planeta Musical Sur, la otra música. Conduce Jorge Laraya. Con estudios ubicados en Buenos Aires 1400, transmite Radio Calf Universidad en 103.7 MHz desde Neuquén, Patagonia, Argentina.